Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4.185. Estamos a 15 programas ya del 4.200 de Tiempo de Español. Tenemos nuestra habitual tertulia, como siempre, con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Pero antes de empezar la tertulia, que luego además hablaremos de las secciones como cada martes y haremos hincapié en lo sucedido en el partido de básquet entre el Juventud Las Corts y el Español. Hoy segundo día de descanso del equipo, ya mañana empezar a preparar el partido del domingo contra el Valencia. Si me da tiempo, recordaré que hay varios colectivos que van a ir a Valencia, tanto la Peña Juvenil como la Grada Canito, que han montado autocares para ir. Y repito, si encuentro los datos, diré el precio, etcétera, etcétera, la salida, por si alguno quiere ir. También el club tiene entradas para ir el domingo a Mestalla. Pero vamos a hablar también de algo que, bueno, pues ya sé que a nivel deportivo estamos en la duda de saber si al final el club va a tomar la decisión, y eso me gustaría preguntárselo a los tertulianos, de traer un jugador para sustituir a Piatti. Ya saben que el jugador tiene que ser que esté en la Liga Española o en paro. Claro, si estás en paro significa que llevas tiempo sin jugar, y si llevas tiempo sin jugar tienes que hacer una pretemporada, y para hacer una pretemporada, para eso te pones a Campuzano, lo sacas o lo subes al primer equipo o a Doncel y ya está. Así que tiene que ser un jugador que no esté jugando. Hombre, estamos hablando de que le quedaría de ficha poco ya. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Puede ser asumible el pagar una ficha de 4 meses. Luego ya le puedes poner si con opción de compra, no opción de compra. Dependiendo, por supuesto, de qué jugador sea. Yo tengo una idea que no, que es una idea mía, es decir, no, nadie del club me ha dicho ni que sí ni que no, en remor. Y luego quiero saber qué pensáis. Ya sé que es un jugador que ha tenido problemas con Berizzo, tuvo problemas con Mohamed, pero con Mohamed no, con el actual técnico del Celta, con Cardoso, con Mohamed no. Y el Celta aún está pensando por qué echó a Antonio Mohamed. Y Antonio Mohamed, que por cierto tiene otro equipo, y dijo que el problema que tenía el Celta es que a él no le dejaron decidir qué jugadores había que fichar o no, que fue una decisión de la dirección deportiva y que él no estaba de acuerdo con lo que se trajo. Suele pasar mucho en el mundo del fútbol esto de que cuando te echan, yo no he hecho nada, yo no he fichado a nada, como Quique Sánchez Flores, excepto el primer año, que él decidió a quién había que traer sabiendo lo que cobraba cada uno. Pero eso, cuando vuelva a hablar el faraón, nosotros volveremos a recordarle la desgracia que nos dejó en este club. Hoy el club, a través de redes sociales, ha ido, bueno, pues dando noticias positivas, que me parece perfecto, me parece correcto, como es el tema de las camisetas. Miren, ha salido una noticia a través de un portal donde se han vendido, o no sé si es un, como si fuera Amazon o algo así, en China, no sé cómo se denomina eso allí, con el nombre, que han pedido 5.000 camisetas que ya tienen como vendidas de Bulley, en China. Claro, ya saben que los derechos de imagen en China los tiene el jugador. Por lo tanto, ustedes multipliquen lo que vale una camiseta, si la mitad de cada camiseta es para el jugador, porque además han subido el precio de las camisetas 15 euros, pues el jugador se va a llevar mucho dinero. Y es normal, y me parece perfecto. Ya saben que el contrato de Bulley con su equipo, el Shanghai, con Rastar, con el Español, es un contrato divino, que no sabemos dónde está ni cuándo aparece. A lo mejor alguien lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. En principio es un tipo cesión de dos años, y la cesión nos ha costado 2 millones. Más o menos eso es el tipo que podemos saber. El otro es difícil de discernir, pero está claro que los derechos de imagen los tiene el jugador en China. Y oye, si el jugador vende 1 millón de camisetas, pues encantado para él, encantado para todo el mundo. A lo mejor Rasta se lleva el 5% de la venta de las camisetas de Bulley en China, pero tampoco lo sabemos. Eso es una parte. También lo que sí que ha comunicado el club es que desde que Bulley está aquí se han vendido 400 camisetas. Y que el día del Huesca va a haber una edición limitada de 100 camisetas de Bulley, de Borja y de Roca con su nombre en, bueno, su nombre en castellano y en chino. Son 100 de cada jugador, no 100 en total, sino 100 de cada jugador y se pueden conseguir a través de la página web del club, a través de, bueno, tiene que ser online. Día 22, el día que jugamos con el Huesca. Así que veremos, a lo mejor quien consiga esa camiseta, al margen le dan alguna entrada. No sé, es una también idea que me ha venido por aquí del tema de la opción de que al margen de eso, pues, ya que se pone a la venta esa edición limitada de 100 camisetas de Bulley, de Borja y de Roca, que son los jugadores que más camisetas venden, bueno, pues a lo mejor hay algún regalo más por conseguir esa camiseta. Se tiene que pedir a través de la página web del club y son 100 de cada jugador. Día 22, ya les iremos informando, si alguno está muy interesado, en decir a qué hora empieza todo este tema, porque claro, el día 22 significa que el día 21 a las 11:59 no puedes, pero a lo mejor a las 12:01 ya puedes comprar la camiseta. Y por lo tanto hay que estar atentos quien quieran o la persona que quiera esa camiseta, que es, repito, edición limitada a 100 de Borja, 100 de Roca, 100 de Bulley, con el nombre en castellano y en chino. Bueno, el de Bulley, ya me entienden, ¿no? Lo que hablo del tema de Bulley, cuando pone Bulley es castellano y luego la inscripción en chino. No hay más historia que contar sobre este tema. Bueno, repito que de momento a nivel deportivo mañana veremos cómo está Hernán Pérez, cómo está también Duarte, aunque yo creo que Hernán Pérez podría estar para el partido del Valencia, aunque tengo mis dudas también. Quien no va a estar, desgraciadamente, es Pablo Piatti, que vamos a ver ya de manera oficial cuando se opera de esa gravísima lesión que tuvo el otro día. Y ha habido también a través de redes sociales, porque hay que contarlo, un pequeño debate sobre que los otros y el Girona no habían hecho ningún comunicado, como hicimos nosotros con el tema de Rafinha. Miren, lo que hagan los otros, a mí me es indiferente. Creo que el Español tuvo un comportamiento excelente cuando se lesionó Rafinha. Y un punto de sensibilidad que no han tenido los otros, hasta la tarde de hoy. Si los otros no quieren solidarizarse o, bueno, pues dar el apoyo a un jugador, es un problema de ellos. No es un problema nuestro. Nosotros hacemos las cosas bien en este sentido. En otras las hacemos mal. Pero en este punto creo que tenemos detalles que muchos equipos no tienen. Claro, es curioso que esta tarde el Barcelona dé el apoyo y el ánimo a Piatti e inmediatamente sale su hijo, el Girona, a hacer lo mismo. Es extraño. Y me gustaría que Xavi López hoy nos hiciera un chascarrillo de todo eso. Luego, que te veo venir. Luego, cuando te presente, como ha salido también Vicenç Auque, que tenía ganas también de hablar, porque la gente tiene ganas de hablar. Y para acabar, repito, hablaremos de las secciones, haciendo, repito, mucho hincapié en lo que sucedió el otro día en el partido de básquet entre el Juventud Las Corts y el Español. Ayer ya lo comenté y, bueno, es una sensación que tengo, que hay ciertos árbitros posiblemente que a lo mejor no tienen otros colores, y no es la primera vez que pasa en un partido de básquet, que ver al Español les duele y que suba les duele mucho más. Y el otro día es la última jugada, es clarísima. Es decir, que hay una parte de culpa del equipo de ir ganando durante todo el partido y no saber llevar el tempo y a falta de 4 minutos ganar de 10 y llegar al final perdiendo. Es verdad que es parte de culpa nuestra. Pero lo que es indiscutible es que en la última jugada, a falta de 2 segundos y 7 décimas, un jugador del Español se juega un triple, el defensor de las Corts se le tira encima, además lo tira al suelo. Tú puedes pitar personal de contacto y son 3 tiros, o si quieres rizar el rizo, es una personal posterior, por lo tanto serían 2 tiros. Pero es que no pita nada. Y claro, a mí esto ya me huele mal. Me huele muy mal. 7:11, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludamos a los tertulianos y empezamos la tertulia de cada martes, gentileza de Ferran, servicios inmobiliarios integrales.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not in my bed.
Aquí todo el mundo tiene ganas de hablar. Yo veo a todos aquí con ansias. Y eso que menos mal que hemos ganado. Luego tenemos muchos temas. Tema de cómo está la liga, el partido del otro día, las promociones de cara también al partido del Huesca, que es lo que tenemos que hacer. Está el tema de Emre Mor, que eso es un tema personal. Y la pregunta es si habría que traer a alguien para sustituir a Paolo Piatti. Y luego, repito, tenemos todo el tema de las secciones y en especial el tema del básquet. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y felicitar al presidente Chen, porque la idea de traer a Buley es impresionante. No solo a nivel deportivo, sino a nivel de marketing. Alguno dudaba de que Buley era buen jugador. Sí, dudaba. Pero el otro día demostró que es un muy buen futbolista, que nos va a durar 2 años, que vamos a sacar dinero por él y que es una de las ventajas de tener un presidente chino. A la salud de Chen Yanshen, nos tomamos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y también a la salud de las 5.000 camisetas que le han pedido a la firma comercial que viste al Español, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque tampoco hace nada por la afición del Español. Así de claro y así de sencillo. Vicent, buena tarde.
Buena tarde, Javier.
Ángel. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué he visto? Digo, iba a decir Ángel o demonio. Xavi, buenas tardes. Isidra, buenas tardes. Arnaud, buenas tardes. También en la lejanía está. En la lejanía está Ferran, que venía por una cosa y siempre falla. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ¿sabes qué ha comido hoy? Ferran, pez bullit. Y cuando come pez bullit le pasa lo que le pasa.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay temas tremendos, ¿eh?
¿Tú diriges?
No, es que el tema del básquet es interesante, pero no estamos ahora en el asunto ese.
Lo que es interesante.
Bueno, a ver, dime.
Lo que es interesante es que en la entrada hayamos dedicado ya en tiempo de Español tiempo a las secciones deportivas. Eso es lo interesante.
Claro, y más cuando se produce un a robar carteras, como nos va a pasar en Valencia. Bueno, a robar carteras.
Uy, qué mítico en Valencia.
Pues, pero eso es.
Bueno,
hablamos del partido del otro día contra el Rayo, la sensación que nos dejó a todos, lo más positivo y lo más negativo. Venga, va.
Bueno, yo lo viví de una forma especial el partido, porque no fui al campo.
Estaba
en un concierto, yo también fui a GB, en el Palau Sant Jordi. Pero estaba con el móvil a mi ladito y yo estaba viendo las actuaciones y estaba viendo el móvil. La primera parte, bueno, vi 0-1 y tal, bueno, te quedas ahí preocupado, nervioso. Y la segunda parte veías que el equipo pues lo intentaba, atacaba, nos anulaban un gol, que yo, por cierto, veo gol, estamos haciendo una grabación en directo y canto el gol.
Cuando hablas del primero.
De primero, o sea, hablo del 2-1 del
minuto 86.
Correcto.
Vale, el que le pitan un fuera de juego de Rosales.
Rosales.
Ahí me pegan la bronca por cantar gol en un directo que estaba grabando mi compañera. Y bueno, yo creo que ha sido gol, ¿no? Entonces, bueno, me giro, sigo el concierto, bueno, y me giro y veo que lo han anulado. Bueno, y me coge un bajón tremendo y ya no me puedo separar de ver el móvil, ¿no? Y viendo y viendo y viendo el partido, digo, justicia divina. Iba diciendo, justicia divina, tenemos que marcar. Es que tenemos que marcar, no puede haber, no puede ser tan cruel el destino con nosotros, que evidentemente sí que puede, pero por suerte ganamos, y ganamos por corazón, ganamos por ganas.
Y también por juego, ¿eh?
Segunda parte.
Sí, se habla de la segunda parte siempre.
Creo que el cambio, la entrada de Willey, creo que da mucho, aporta mucho al equipo. Y bueno, pues oye, como aunque decía Xavi, bueno, hemos ganado al Rayo, sí, no hemos ganado ningún equipo de media tabla para arriba, pero era un partido muy, muy, muy importante. De haberlo perdido, como en la primera parte íbamos perdiendo, hubiera sido muy, muy peligroso. Ahora estamos un pelín más tranquilos y vamos a ver en Valencia, pues cómo se nos da. Con la nueva entrada de Willey, que ya repito, no sé qué dices de que había alguien que dudaba de él. Yo dije que era el mejor fichaje y el que
mejor, tú dijiste, había mejor fichaje de Chen del presidente. Claro. Pero yo te dije que el área deportiva lo ha visto.
Sí, 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 pero bueno.
Y tú tenías tus dudas.
Y si no viene, eso ya lo sabes.
Hombre, eso está claro, porque es el que le convence para venir aquí.
Pero que bueno, además, lo que dices tú, va a dar colorido, va a dar dinero. Para mí, una victoria muy, muy importante. A nivel social también, la gente se lo pasó bien, acabamos ganando, la gente, bueno, estaba eufórica, y eso creo que es lo que necesita el Español, un poco de euforia. Necesitamos poco, ganar un Rayo Vallecano 2-1 en el minuto 94, fíjate.
Xavi.
Bueno, funcionó el desderisma, porque hay algún periódico que en lugar de poner Darder pone Desder.
Es que pensaban que era holandés o alemán, Desder.
Exacto.
Bueno, desde Darder.
La verdad es que ayer estaba un poco más pragmático, pero con la victoria, pero hoy realmente sí que hay que valorar lo positivo de todo. O sea, fue una victoria más, o sea, importante los tres puntos, pero a nivel moral, sobre todo, fue una victoria que agradeció todo el mundo, los jugadores, se quitaron un peso de encima, la afición disfrutó. 22.000 personas, pero es que estaban muy enchufadas, la verdad, había un ambientazo. Y eso es lo que más valoro de la victoria, porque no quiero tirar agua al vino, ¿no? Pero en medio campo unos huecos. Yo vi saques del Rayo en banda que sacaban al centro del campo y nadie presionaba, o sea, en fin. Pero sí que es verdad que todos los problemas que tuvimos, el VAR, el árbitro que ni para atrás, si no la liamos de esa forma, no, yo creo que el penalti se escapa.
Ni lo mira entonces.
Y luego la aportación, bueno, de Willey, que ha servido ya para que se disipe cualquier duda sobre él, que es un jugador, yo hablo de la parte deportiva, súper válido. Creo que nos va a dar, tiene mucha movilidad, electricidad, va de cara siempre, no se lo piensa. Creo que se ha integrado bastante en dos semanas o tres que lleva aquí, y ahora con la lesión de Piatti va a tener más protagonismo. Así que todo lo del fin de semana fue para mí positivo, en este es porque se produjo así. Pero ahora veremos Valencia, si es la montaña rusa o...
Bueno, no, a ver, tú puedes perder con el Valencia, que yo creo que debemos ir a ganar, porque ellos vienen de jugar el jueves el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League con el Celtic de Glasgow, y luego tienen la semana siguiente otra vez el partido de vuelta. Es decir, claro, si el Valencia gana 0-5 en Glasgow, ya dice, bueno, pues hago las rotaciones en la vuelta. Pero claro, si el partido... Allí van a sufrir, porque ahí se sufre. Y por lo tanto, si... Ojalá gane el Celtic. Ojalá gane, bueno, 1-0, 2-0 y tengan que dejarse todo el día de la vuelta. Porque la Europa League te da derecho a ir a la Champions. Y por lo tanto, no van a perder esa oportunidad. Y luego tienen la otra semana, tienen el partido de vuelta de la Copa del Rey. Es decir, que el Valencia sabe que en una semana lo menos importante es la Liga. Pueden perder un partido, no pasa nada. Y pueden hacer rotaciones. Pero lo que no pueden hacer es quedar eliminados de la Europa League y luego que el Betis les gane en casa y pierdan la opción de llegar a jugar la final de la Copa del Rey.
Y la parte de asegurarse Europa League, porque por la Liga van a tener que sufrir.
No, la Europa League no, en Copa no te la aseguras, porque si va a Barça o Madrid tienes que ganarla. Lo que sí que te asegura la Champions es ganar la Europa League. Lo otro no te asegura nada. Así que yo, si fuera Marcelino, lo tengo claro. En estos 15 días, ¿qué priorizo? O la Copa del Rey, la Europa League, y lo que menos me importa a mí en estos momentos sería la Liga. Y si yo fuera jugador, es decir, entrenador del Español, y estuviera en la situación del Valencia, yo lo entendería. Y si a mí me sale el entrenador y me dice, oye, tenemos tres competiciones ahora, tengo que rotar, no puedo hacer jugar a los mismos las tres competiciones porque podemos perder. No, lo de la Liga no es una final para ellos ya. Hombre, si estuvieran en la posición del Villarreal, te diría, ostras, complicado, pero ellos no tienen esa posición.
Ahora, espero que vayamos sin con el dinero justo a Valencia, eso sí. No, pueden robar menos, pero porque los fueras de juego de Mata de 2 metros, wow, ¿te acuerdas del fuera de juego ese famoso?
Sí, sí. Arbitraje de Ginás Torres.
Claro, estas cosas ya son...
Penaltis de Héctor Moreno que le da el balón en la cara.
El VAR ha filtrado algo, porque visto lo visto.
Esa del fuera de juego de Mata de 2 metros fue de González.
Sí, González.
Tremenda esa.
Sí, pero la gente no protestó mucho. Yo recuerdo la gente...
Porque no lo vieron.
Porque venían de una época que el Español le ganaban todos los partidos en el último minuto. Y en el último minuto nos clavaron el gol. La gente
no pasó,
cogió la rabia aquella de ostras, otra vez.
No, esto con el VAR no hubiera pasado.
Esto no pasaría.
Vimos la imagen repetida y fue escandaloso. Fue de 2 metros.
Isidra.
Bueno, yo del partido de contra Rayo, lo que me quedó es que otra vez vi a la grada y a la gente involucrada con el equipo. Esto es lo que me gustó más. Vi otra vez esta conexión que había grada equipo, que esto lo necesitamos. Necesitamos un partido así para ver si de una vez para todas nos volvemos a reenganchar afición, equipo, y dejamos ya las tonterías aparte y vamos solamente con ganar partidos y llevar al equipo para arriba. Y de verdad, creo que el Español mereció ganar porque... Aunque la primera parte fuera un poquito más floja, la segunda parte, solamente al empezar, a los 10 minutos, el portero del Rayo hace 2 paradones que todavía no sabe cómo lo ha hecho. Luego el poste de Borja Iglesias. O sea, el Español, la segunda parte, todas se mereció ganar, porque no recuerdo ningún acercamiento a la portería de Diego López con peligro en la segunda parte.
No, el Rayo en la segunda parte no pasó casi en medio campo.
O sea, que yo creo que fue un partido que lo ganamos en el minuto 95 con una épica de Greer, pero que el Español merecía haber ganado, llevar el partido ganado mucho antes. Y lo que te repito, lo que más me gustó fue esta conexión con la grada otra vez.
Arnau.
Bueno, la épica prácticamente pues deja sin argumentos los demás temas, ¿no? Es obvio que es una victoria desde lo moral ante un rival directo y después de llevar una cadena de resultados tan mala que es un subidón auténtico. Dicho esto, bueno, me quedo con la reacción del equipo, me quedo con dos partes bien diferenciadas. Para mí hay un Español antes de la entrada de Buley y un Español después de la entrada de Buley. Es decir, que con todo el infortunio de la lesión de Piat y deseándole toda la recuperación del mundo y todo, pero es cierto que ese cambio a nosotros nos fue bien. Y lo digo con toda la buena fe del mundo, porque la lesión de Piat es muy grave. Pero a partir de ahí, para mí el Español cambió. Una primera parte donde el Español volvió a ser el Español dubitativo de siempre. Encajas gol en una acción evitable. El Rayo tuvo 2 muy claras también, una a través de Raúl de Tomás,
nada más
del palo.
Sí.
Tuvo el dominio del balón para mí. Bueno, a partir de la entrada de Buley y con cierta inteligencia, el Español empezó a buscarlo con balones a la espalda de la defensa del Rayo, que es el punto débil, con jugadores muy altos que tiene el Rayo en defensa y que no les cuesta la movilidad atrás, en espaldas, y a partir de ahí el Español apretó y por coraje yo creo que ganó merecidamente. La segunda parte fue absolutamente del Español y seguramente mereció ganar sin el sufrimiento de marcar en el 95, pero bueno, me quedo con la reacción del equipo, con que el equipo está con el entrenador, que eso creo que es un mensaje muy importante. Hemos visto que el equipo no le ha hecho la cama.
No, porque mira que era fácil hacerle
claro,
la cama.
Claro, hubiera pensado, bueno, tenemos una situación perfecta para hacerle la cama, si se la querían hacer, y me quedo con eso. Ahora tenemos un calendario, yo creo que inmejorable, por lo que te refieres, porque el Valencia no hay mejor momento para cogerlo que este, en estas circunstancias, y después tenemos 2 partidos en casa que hay que ganar sí o sí, hay que hacer los 6 puntos, Huesca y Valladolid, con lo cual yo creo que sacando entre 7 y 9 puntos de estos 3 partidos, el Español va a dar un espaldarazo muy, muy importante, se va a olvidar de la palabra descenso y ya va a mirar otras cotas otra vez.
No, el problema es que el partido del Valencia es un partido que tú tienes que intentar ir a ganar, es decir, no... Recordemos que somos el peor equipo fuera de casa.
Yo creo que el peor. Yo creo que la semana que viene va a debutar Alfa Samedo.
La semana que viene o esta.
Bueno, esta semana.
No tengo tan claro, ¿eh? No tengo tan claro yo. O sea, se está manteniendo con toda la buena fe del mundo y, entre comillas, muy cabezón con el sistema.
No lo va a cambiar.
Yo creo que necesitamos este medio centro defensivo.
Yo haría jugar el centro del campo. Roca, Darder, Semedo.
Yo creo que
y arriba... Buley, Melendo, Borja.
Yo creo que esto sería lo ideal.
Para y puedes mantener el 4-3-3.
Sí, sería lo ideal.
Al final, yo... Ojalá me equivoque. Faltan 15 jornadas. Pero yo creo que a Rubi lo tenemos que aceptar como es ya. Tácticamente.
No, no, si
en el sentido de que ya no va a cambiar. O lo tomas o lo dejas.
No, me parece muy bien. Él no va a cambiar. Pero cuando los resultados... Porque que no nos olvidemos.
Sí, catarrados.
Que son...
Siguen siendo nefastos.
Malos, claro.
Pero, claro. Y sí, seguramente si hubiera sido otro entrenador, no estaría es ya que... actualmente en el Español. También lo sabemos.
A ver, yo por ejemplo en Valencia, ¿por qué no pruebas a hacer un 5-3-2? Claro. Teniendo a tres centrales como son Hermoso, David, Lluís, que lo está haciendo muy bien.
Sí, está cumpliendo.
El problema es que plantearlo, Javier, después de una victoria, a Rubí le reafirman el sistema, ¿no? Cuando si lo estábamos planteando después de 9 resultados malos de 11 partidos.
Pero no es el momento de hacer la prueba.
Sí, yo también lo pienso. Yo también pienso que el Español necesita un cambio de sistema y adaptarse. Pero mis dudas van a ir acerca de que no creo que cambiemos el sistema. Y bueno, y no sé si habrá muchos cambios. El de Boulay, seguro. Pero no sé si... Sí, me va a jugar, pero no mucha cosa más.
Melendo, al no tener a Piatti, yo creo que lo va a tener en cuenta más como extremo que como jugador.
Sí, pero es que Melendo no es un jugador que tenga que ir a defender.
Ya, pero...
Y ahí está el problema. Y Piatti, en los últimos partidos, por decir el último año, era un jugador más defensivo que atacante. Es decir, desbordar no desbordaba, pero ayudaba
mucho en defensa.
A Dida le ayudaba mucho. Fíjate, la banda derecha... Es que es un coladero.
Es que no hay ayuda.
Porque pero Sergio no ayuda.
Pero yo tampoco he hecho la culpa a Rosales.
No, ni yo tampoco.
No
ahí
he hecho
está.
La culpa a Rosales, al menos lo hace bien en ataque.
A ver, es que Rosales no puede hacer todo, defender y atacar.
Es que Rosales no tiene ayuda.
No tiene ayuda. Para mí no es mala.
No me mires así, Vicente.
¿Quién ayuda? Claro que no tiene ayuda, pero un lateral tiene que tener un poderío mayor en defensa.
Ya, pero es que si te das cuenta, Didac no sube tanto como Rosales. Y cuando sube Didac, Piatti normalmente tira hacia atrás. Sí. Y cuando sube Rosales, ¿quién va a defender? Tiene que ir a defender.
Pues el central derecho tendrá que ayudar. Pero y entonces el centro derecho
dejas un espacio entre los dos centrales. Claro.
Yo solo digo
y
que...
Y si juegas con un 5-3-2...
No hay problema.
No hay problema.
El problema es...
Lo raro es que no lo vea. Bueno, yo creo que sí lo ve, pero no, como decimos aquí, no quiere bajar de burro.
Los buenos entrenadores, que es buen entrenador, son así. Los grandes entrenadores tienen planes B y planes C de sistemas tácticos y cambiar en función del rival o de los jugadores que están mejor en forma o de la disponibilidad. Uh-huh. Y Rubino, yo lo vi en Roca. Cuando vi la alineación, pero yo luego entendí la alineación, y te explico rápido. Si hubiese puesto a los nuevos de inicio y sale mal, te vas con un 0-1, un 0-2 en la media. ¿Dónde está el revulsivo?
A los nuevos de inicio no podías ponerlos con el sistema. No, con el sistema no podías.
Al menos
es decir,
un par.
No, podías poner como mucho a Chucky Ferreira por Sergio y a Boulay por Piatti. Pero estaba claro que no iba a ser así.
Pero luego está el efecto revulsivo.
Es quitar galones también.
Tú lo pierdes.
Se llama galones.
Galones, claro, hombre.
Y tú pierdes el revulsivo posible, que te sale mal si te sale bien. Si vas con 2-0 a la media parte, pues los puedes sacar relajados entre comillas, ¿no? Entonces le salió bien la jugada. Lástima que fue por una grave lesión, pero le salió bien.
Bueno, los resultados siempre se analizan a posteriori, ¿no? Que es la gran ventaja para analizar.
No, pero a ver, claro que todos, cuando vimos la alineación...
No, a mí no me gustó.
No me gustó.
Pensamos más de lo mismo.
Sí,
yo casi me voy al bar.
Con Melendo en medio, por eso...
El único positivo era Melendo. Que Melendo era titular.
Correcto.
Pero el resto dijimos, no, hombre, no. No me gustó.
No me gustó. Y la prueba es que hasta el minuto 30-35, hasta que se produjo la lesión de Piatti, para mí la dinámica fue de perder el partido.
Sí.
Y la dinámica era desfavorable totalmente. A partir de ahí, no sé si porque al Rayo también le entran dudas. Boulay fue muy incisivo. Boulay pues aportó mucho en ataque y los incomodó mucho. El partido cambió, pero
y luego también Darder asumió un papel que no había asumido desde hace muchos partidos.
La jugada del penalti de Boulay es que se dibla dos tíos, Y entra...
Entre dos tíos,
sí. Disparado de cara a la barraca.
Sí. No, muy bien. Se la fabricó.
La verdad que ese tío, si teníamos alguna duda, para mí esta jugada marca mucho la clase de jugador que es,
Parece europeo. De Chile parece europeo.
No, de verdad.
Es sudamericano. Tiene un punto
ahí. Y la actitud.
Y si veis la última media hora de Darder, contar las vueltecitas que hizo.
Menos.
Casi ninguna.
Aunque yo te reconozco, Xavi, que cuando el Español hace el cambio por Melendo, yo me cabreé. Porque yo el cambio lo veía por Dardé más que por Melendo. Porque Melendo me pareció el jugador que estaba llevando el balón arriba.
A lo mejor físicamente
sí, eso
ya
es verdad.
No estaba...
Pero el único jugador, el balón arriba, en jugada, solo lo llevaba Melendo. Sí. Sergi Dardé sí que es verdad que había hecho varios pases buenos a la espalda de la defensa del Rayo. Pero el cambio a mí me parecía más por Dardé que por Melendo. Pero bueno, al final sale como sale, ¿no?
Hay que decir que a Rubí le salió bien. Porque Granero fue decisivo también.
La pelota que pincha. La pincha de una clase extraordinaria. O sea, que...
Claro, esto es como todo. Ahora la polea de Arles se buenos. Hubiera ido a la cara de un aficionado de la grada Canito, entonces no hubiéramos... Estaríamos ahora analizando muchas cosas.
Y luego lo que dice, me dice Ferran, el Panda también meritó tirar el penalti en ese momento. Ahí.
Este penalti se ha tirado brutalmente. Sí.
Lo que trabajó, en gol dijeron, esta es la demostración de que un penalti también puede ser un gran gol.
Claro, es que es verdad, va todo. Va a escuadras, es impresionante.
Sí, está muy bien tirado. Está muy bien tirado. Y eso que marca mucho el tiro, ¿eh? Que marca que va a ir ahí. Dice, oye, va a ir ahí el balón.
Pero ahí no para,
ahí no para nada.
El otro día me acordé de ti, cuando a veces, sí, me vino rápidamente un flash tuyo que dices, este equipo ha bajado, me refiero a Sevilla o Almería o un sitio de esto.
¿Almería?
Sí, cuando...
Lo de la crisis.
Lo de la crisis sí. Y todo aquello que dije. Y dije, este es el punto de inflexión que el equipo va a ir para arriba. De la misma forma que tú le dabas que el equipo iba para abajo, en Sevilla, en Almería y todo esto, que decías, este equipo que no vamos, que... Es...
Yo pero creo... Sevilla acerté, dije que íbamos a sacar 0 de 18.
Bueno, pero esta inflexión... No, Javier, esta inflexión que tú a veces haces de decir, no veo el
para
equipo...
Para mí el punto de inflexión es los últimos Valencia. 20 minutos de Villarreal.
Entonces... El equipo...
Lo veremos en Valencia, sí, sí.
Lo tenemos que ver en Valencia, sí, y es claro. Verdad que ha cogido ese punto de inflexión.
¿Me entiendes lo que te quiero
entiendo,
decir?
Te entiendo, te entiendo.
O sea, me vi reflejado al revés de lo que exponías tú en estos partidos, en el partido de Villarreal y el partido del Rayo, que era un cambio de actitud...
De mentalidad.
¿No? De mentalidad, todo lo que sea, del equipo berro para arriba. No sé, esta es mi...
No, yo confío que los 20 minutos últimos después del gol de Bonera en Villarreal, al equipo teóricamente le tienen que haber dado una
confianza,
determinación de decir, podemos ganar fuera de casa, es que fuera de casa hemos ganado un solo partido en toda la temporada, es decir, ya no hablamos solo de Liga, sino también de Copa. En Cádiz perdimos, con el Villarreal empatamos y con el Betis empatamos en el minuto 90, pero al final acabamos perdiendo en la prórroga. Por lo tanto, el partido de Valencia, sabiendo cómo está el Valencia y que teóricamente va a haber rotaciones por parte del Valencia.
Es un buen empate Valencia, ¿eh?
Bueno, pero ya es un partido...
No, pero yo lo firmo.
Pero sí, va a ser un partido donde tú tienes que...
No, tú tienes que salir a ganar.
Claro, no puedes salir con el miedo que hemos salido en los últimos partidos fuera de casa.
Yo creo que con la dinámica de ahora tú tienes que salir... Pierdes, mala suerte, pero tienes que salir como salíamos al principio, a ganar, a ser tú protagonista
pero
del partido.
Pero fíjate, en Madrid jugamos muy bien, perdimos. En Sevilla jugamos muy bien.
Los dos Madrid.
Perdimos. Día del Atlético Madrid jugamos muy bien y perdimos. Pero es verdad que...
1-0, 1-0, 1-0, 2-1.
El de Sevilla es un partido extraño. Porque ese partido, el Sevilla lo gana gracias al VAR.
Pues ya está.
O al no VAR. Por no quererlo mirar.
El Eibar, minuto 87, 0-2. Y el empata.
Y con uno menos.
Y con uno menos.
Se durmieron. Yo estuve viendo y se durmieron.
Fíjate, era 0-3, era el 0-3, el VAR anula
el
gol,
García, el gol
y a partir de ahí es el 1-2 y se con perdón,
ahora imagínate tú, esto nos ocurre a nosotros.
Ya os ocurrió.
Sí, Sidra,
a la vez.
No, pero nosotros tenemos una ventaja ahora. Hemos padecido el
síndrome de VAR.
El síndrome de VAR ya. Porque el otro día, que en el minuto 87 marques un gol.
Y te lo anulan.
Y el equipo aún apretó.
Bueno,
y
hablando de ese gol, ¿alguno entiende por qué anula el gol?
No, luego viendo la repetición está mal anulado. Está mal anulado. El gol viene de un jugador del Rayo. Sí. Es una situación equiparable a la que...
Con
el Villarreal le tocó en casa.
Lo comentaba ayer Carlos.
Sí.
Y yo no me había fijado, la verdad. Y lo raro es que el árbitro se vaya ya y esté... Como igual con el penalti, ¿no? Que se tira ahí 2 o 3 minutos diciendo, ¿cómo es posible que tarde tanto en decidir cuando se está viendo en pantalla, en televisión, se estaba viendo la imagen
salió,
dos y tres veces, como le da? Y el tío seguía mirando la tele.
Hay un factor además muy interesante.
Y dices, no puede ser.
Vicente, hay un factor muy importante y es la retroactividad, ¿dónde empieza de la jugada? En ese balón, el balón pasa por Rosales, lo pierde, lo recupera el Rayo, lo vuelve a recuperar Español, vuelve a ir a Rosales, centra y gol.
Sí.
Entonces, ahí donde empieza la jugada para que analice el VAR a efectos de... Claro, es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces el VAR tendrá que analizar...
Y la interpretación.
Claro, el VAR tendrá que analizar cada gol con una gran retroactividad. Es que si hubiera falta en el centro del campo un minuto antes, igual tendrá que...
Yo creo que también, es una falta de... Hay que ajustar. Para mí, el fuera de juego de VAR tiene que ser o remate directo o el que hace el pase. Pero el segundo que hace el pase...
No, porque además viene de un error de un error de un jugador del Rayo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
eso
sí,
sería... Sí. Sería
Rayo ni protesta, ¿eh?
No,
Rayo ni protesta, ¿eh?
Pero o sea, sería... No hay protesta.
No, es más, iba a sacar, de centro, y yo veo que está parado, y, sí. Y, no, y digo, uy, y ya lo veo aquello tocándose el pingüino.
Ya, pero yo en aquel momento, de verdad que no, tampoco no sabía de dónde venía.
Yo estaba pensando, digo, ¿alguien que se ha puesto en la trayectoria del balón cuando el balón iba a portería o algo?
Sí, yo también lo pensé.
Yo también pensé, dije, no sé, no visualizaba que podía haber pasado.
Pero yo te digo... Esto es normalizar lo que digo la norma. El que si remata está en fuera de juego o el que hace el pase está en fuera de juego, fuera de juego. Pero si es el tercer jugador anterior, no se
pero
pitan.
Es que es lo que hablamos del gol de Cambi el día del Villarreal. Es un despeje de, creo que de Roca o de alguien hacia atrás. Cambi está en fuera de juego. Sí. Está en fuera de juego.
Cuando sale el
y da gol.
Pero sí. Claro, hay que pitar cuando centra. El problema es que
Cambi... Claro, cuando centra están fuera de juego.
Cambi está justo tocando...
No, cuando centra están fuera de juego. El problema es que cuando le da en la cabeza no sé qué jugador...
Si le da una segunda jugada...
Bueno, claro. El Eibar, el segundo gol, ¿no? También, que pasa cerca de Sergi Enric y están fuera de juego.
Sí.
Pero
bueno,
toca.
Ese es más interpretativo, Sergi Enric. Bueno. Para mí están fuera de juego quiere jugar. Estorba un jugador
no, y español, quiere jugar la pelota.
Claro, hace la intención de jugar. Intención, pero es que Rosales no hace ninguna intención. Pues Rosales se encuentra el balón ahí. En aquel momento.
Pues entonces caga la norma que si no la tocan, que no sea fuera de juego nunca, ya está. Ya no habrá discusión. Bueno, hay que ir ajustándolo.
Ya, pero por ejemplo, en el tema del penalti
sí, eso fue... es escandaloso. Eso es escandaloso.
Que el árbitro no viera el penalti, que estando a un metro de la jugada.
Más escandaloso es que lo ve en la pantalla y sigue viéndolo.
La jugada es más escandalosa que la de Vinicius. Con la sociedad más escandalosa, ¿eh?
Sí, sí, mucho más.
Y hubiera pasado, a ver cómo hubiera pasado por las teles nacionales, pero es más escandalosa que la de Vinicius con la Real Sociedad, ¿eh? O sea, es balón por detrás, lo sí, cazan. Sí, hasta tengo dudas si es tarjeta roja incluso,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que, y además necesito, no sé, si hay repeticiones para...
Lo que te digo...
Es que además la imagen fue un poco...
O sea, digo,
histrónica, ¿no? Porque la imagen en el videomarcador...
Sí, que eso no lo recuerdo, que no haberlo visto nunca, ¿eh?
Yo creo que hubo un error... Sí.
Yo creo que no se puede, ¿no?
No se puede. Todos los jugadores del banquillo y el entrenador viendo la jugada allí y en el momento que se ve la imagen que le pega Velázquez a Buley, y sobre todo
Diego López.
Ahora sí, venga, hombre.
Sí, pero la dio mil veces, tal y cual. Sí,
es lo que no entiendo.
Clara, muy directa.
Yo creo que él sabe que se ha equivocado.
Pero no quiere...
Y entonces no
pasa nada.
No, pero ahí está el problema.
Precisamente el VAR ayuda para menos tener
ahí
menos
está el
culpa.
Problema.
Es que hay que darle la vuelta.
Es el mismo árbitro que estaba en el VAR el día del Sevilla.
Yo creo que sí.
Con Latre en
creo
el
que
campo.
Los árbitros ven como una afrenta al VAR. Y todo lo contrario.
Y se equivocan.
Que es
se
una
equivocan.
Ayuda. Porque imagínate que lo pita el penalti. Le saca de un error flagrante.
Claro.
Realmente yo no sé. Espero que lo vayan ajustando, pero...
Yo creo que el VAR ha vuelto a tomar otra vez más importancia. Empezamos con el VAR a saco en todos los partidos.
No,
VAR, tal. Luego el VAR...
Yo creo que va a ir
el momento. Ya ahora ha vuelto otra vez desde el tema del Madrid, ha vuelto otra vez el VAR a tomar importancia.
Y como se dice en catalán, ahora se empezarán a jugar las garrofas. Los errores ahora empezarán a pesar ya.
Y lo que me gustó,
sí.
Y lo que me gustó del penalti es que cuando cogimos la pelota la metimos en la quinta gradería. ¡Pam! Sacamos
eso
el
fue básico, fue medio gol, eso.
Fue Lluís.
Cogió y la metió fuera.
Eso lo pedimos desde el día de Sevilla, dijimos, cuando
claro, pasa
esto
claro,
de coger el balón
claro.
Y cómo protestaba Gullay también, ¿eh?
Y cómo protestaban, ¿eh? O sea que esto fue primordial, que el balón rápido
que, por
fuera...
Por cierto, hablaba con el árbitro, supongo que hablaría en inglés.
Por cierto,
hablaba con el árbitro bastante ameno.
En la primera jugada que sale Gullay, que sabes que hubo un rifirra, bueno, un jugador que fue a protestar y yo pensando... ¿Qué le estará diciendo?
Bueno, hubo un penalti
porque
para mí, por la cara por la espalda.
Si le saca tarjeta amarilla por protestar, ¿qué? Si no lo entiende chino,
en el acta hubiera tenido problemas para poner que le dijo.
Es una ventaja.
Bueno, podría haber dicho
lo puede,
sí, pero en tono agresivo,
le puede insultar,
¿no? Pero...
y no se entera el tío.
Este penalti que le hacen solamente entrar a Volei,
sí.
Es un muy similar al que le hacen al...
A Sergio, ¿no?
No, al del Getafe.
Sí,
bueno, Hugo Mayo es más penalti.
Para mí es penalti.
Porque el de Getafe a mí no me parece penalti.
No, a mí sí que me parece penalti. ¿Sabes por qué me parece penalti?
Porque
Hugo Mayo. Porque Hugo Mayo ve el balón en el aire, se gira
y va a buscar
y
al jugador
cuando el jugador está en el aire.
Sí.
Si el jugador no hubiera estado en el aire, lo puedo entender, pero el jugador está en el aire. Entonces, cualquier toque.
Sí. Para mí es muy similar a eso.
Sí, sí, sí que lo es.
Por cierto, y el fuera de juego que le pitan a Hugo Mayo cuando van 1-1.
Pero, claro, no sabemos si es fuera de juego, porque no ves la línea que trazan.
Pero el problema es, ¿por qué no van recordando la norma? Que si no. fuera juego es el cuerpo, que si es la cabeza, que si es el...
Y lo del VAR, Xavi, más luces que sombras.
Sí, sí. Sí, interpretativo claro.
Yo el partido del Atlético de Madrid también, para mí un penalti clarísimo a Morata.
Sí, pero y lo de Vinicius no era penalti.
No, para mí fuera del área. Ostras, ahora ya estoy con la tecnología. Pero lo bueno
es que lo ve,
ya no
tiene, claro, es que no se tiene, además se ve.
Lo bueno, pero lo bueno es que lo estás viendo, o sea...
Ahora no tiene que tener malo dentro, malo fuera.
Sí, sí, sí.
Y no hay más historia. 7:40, seguimos con la tertulia de Tiempo de Español, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa, nos tomamos el Yopro, el que estaban buscando allí en la nevera, los tertulianos, que dicen que no hay. ¿Quién ha llegado primero?
Xavi.
¿Cuándo se ha bebido? Tres.
Tres.
La pausa.
Yo me he quedado sin.
Y nos tomamos el Yopro.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas.
...7:41 nos tomamos nuestro Yopro... ...ya saben que Danone cumple 100 años... ...y a la salud de los del centenario de Danone... ...nos vamos a tomar el Yopro, este gran producto... ...natural, con 10 gramos de proteína... ...0% materia grasa y solo 63 kilocalorías... ...pensado para todos aquellos que practicáis deporte... ...o hacéis algún tipo de ejercicio... ...que además te ayuda a conservar y aumentar los músculos... ...el Yopro de Danone... Todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día, las eternas reuniones, ahí tenéis este gran producto que es el Yopro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Y a seguir haciendo deporte, que esto es lo más importante, tomarse el buen Yopro, 100 años de Danone. Bueno, hablamos también en la tertulia del tema de las promociones. Porque con una promoción, para mí, mediocre, 22.000 espectadores. Es decir, de cara al Huesca o Valladolid, ¿cuál es, qué sería para...? Todos somos socios los que estamos aquí, por lo tanto, podemos opinar de una manera libre siempre, pero sí sabiendo que uno va a pagar el carnet porque le ha dado la gana.
Sí, claro.
Así que... ¿Qué haríais para esa...
Yo,
para
yo lo del
intentar
día
llegar de, a los 25.000, por ejemplo, el día del Huesca.
Yo lo del día de Rayo, que se deje entrar a los chavales menores, me parece que habría que hacerlo en casi todos los partidos que quedan hasta final de temporada. Lo que pasa es que los horarios, pues, por ejemplo, el primer día pues no es muy adecuado. Pero bueno, si, aún así, eso es mantenerlo. Y esos dos partidos que hablamos, que vamos a jugar seguidos en casa, Huesca y Valladolid, que pueden marcar una tendencia en el devenir de cómo acaba la temporada, conseguir una dinámica buena, pues hacer ofertas agresivas. Además, por los horarios, sobre todo el primer
el día,
¿no?
Huesca, que jugamos
a las 9 de la noche.
No, 9 de la 9 noche. Noche.
No, ¿quién es el día?
Valladolid.
Valladolid, pues ese día...
No, vamos con el Huesca. ¿Con el Huesca qué haríais?
Yo, bueno...
Yo repetiría entradas gratis para los menores de 15 y 50%.
50%. Es decir, que las entradas más baratas fueran 10-15 euros.
No, 20, me parece que...
No, porque costaban ahora...
Son 35.
23 y pico con el 15% eran.
Bueno, había una entrada, por ejemplo, en mi zona con el 15% costó 30. Y...
Sí, pero en la zona de gol eran 23.
Que por 15 euros podrías ir en mi zona, por ejemplo.
Pero 10-15 euros.
15 euros, sí.
Estaría
sí,
bien, claro, ¿no?
Claro. Y el día del Valladolid, si lo quieres hacer un 50, porque el horario es mejor, claro. Pero haz un 25, no hagas un 10.
Un 15. 15.
Sí, no, haz un 25. Queda un poco ridículo.
O si compras una entrada de adulto, te regalan dos de menos de 15. Eso los niños, yo veo...
Pero los niños de hasta 15 años...
Prácticamente.
No, gratis.
Menos Atlético, gratis. Madrid si quieres...
Vale, incluso, y Sevilla. Bueno, y
Atlético
Sevilla.
Madrid también, promoción, pero pagando algo.
Claro.
Y Sevilla, lo demás...
Pero a costado no nos molesta, ¿verdad?
No, que va, pues no. Sevilla un ambientazo. No,
claro.
Y los niños, lo bueno
yo
es que...
Yo a los niños de 15 años, gratis.
Y Sidra lo que decía, es que vi un montón de niños y chinos... Vi un montón de niños que salieron contentos del campo. Mi sobrino estaba enchufadísimo.
Hay que aprovecharlo.
Estaba
ya
por la noche ahí. Sí, madre mía, voy turna, voy turna.
No, no, hay mucha... De verdad que había bastantes...
Pero hay que darles algo.
Sí, hombre. Sí,
claro.
Pero lo dimos.
Lo estoy diciendo es que esos chavales
claro.
Hasta 15 años...
Pues ahora hay que aprovechar esta inercia, hay que aprovecharla.
Se tiene que aprovechar.
Pues
chavales, hasta los 15 años son el futuro del español. Son si los enganchas ahora con una buena dinámica, que vieron el ambiente, que remontamos un partido, como la gente gritaba, esto era los chavales.
¿Es el mejor partido de ambiente de toda la liga para vosotros?
Para mí este año sí. O prácticamente para mejores, mí sí. ¿No? Prácticamente
los mejores. Al principio de temporada hubo alguno...
A ver, el número de asistentes, el que 24.000 el día del Barcelona y 22.000 el día del Rayo, es el segundo. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de un Rayo Vallecano, no estamos hablando de un Madrid.
La gente tenía ganas de ver a los nuevos también, ¿eh?
Sí, claro.
Y si los nuevos...
Básicamente a Buley.
Si
nos engañemos.
Pues a mí me está gustando mucho Chucky Ferreira.
Yo creo que es un jugador...
Lo que ha jugado.
Es un jugador muy buen jugador. Pasa que también es verdad que con el sistema de 4-3-3 va a tener dificultades en ubicarlo.
Sí, porque es cambio por Borja.
Borja, ¿no? Claro. Pero sí, sí.
No.
Sí, que, pero tiene que cambiar el sistema. Tiene
bueno, pues ya hemos quedado que eso no lo va a hacer,
claro.
¿No?
Porque,
pero a mí me gusta ese hombre, ¿eh? Yo lo vi
no lo va a hacer. No va a cambiar el sistema.
A mí a Chucky me gustó lo poco que ha jugado. Sí, tendrá que es rápido.
Sí, es hombre de área.
Tendrá que jugar con Sergio García. Pues que, a banda y a eso.
Bueno, es un jugador que de extremo para mí pierde absolutamente.
Pero es que Sergio tampoco es extremo.
No, pero Sergio tiene técnica. No. Él no tiene desborde por técnica. Él tiene desborde por fuerza.
Y velocidad. Pero
sobre todo es un jugador de área. En Sergio García sí es un jugador que tiene más recursos técnicos. Aunque últimamente pobre está a un nivel bastante...
Físicamente.
Y luego enlazando lo que decíais antes de traer un jugador.
Lo traería porque ahora recuperas
Hernán Pérez también, ¿no? O sea, está al
caer. Espérate que no hemos llegado, estamos hablando del tema de las promociones aún. No.
El hilo
no ha acabado.
El hilo conductor.
Esperemos que el que hace las promociones
aprenda.
Este nos esté escuchando, que seguro que nos escucha.
Seguro.
Y si no se lo cuentan.
Y tome nota, pero ya por sentido común, ¿eh? No es un partido para ganar dinero el Huesca y el Valladolid, ¿eh? Es para llenar lo máximo.
El día del Valladolid, que es el sábado a la una, pues puedes hacer el día de no sé qué. Sí, que estará bien, metes una fansón también allí y está muy bien.
Bueno, lo que digo, el sábado a la una del mediodía, críos gratis, hasta 15 años. Y a partir de aquí, a los socios se le puede hacer una entrada 50%.
Claro. Que te cueste 10-15 euros la más barata.
Ya está.
Y ganas, ganas dinero.
Y ganas dinero y llenas el campo, que es lo que es importante.
Sí, porque el tema del ticketing ya lo ganas de otra manera, ¿no?
Claro. Yo creo que...
Ya vienen los chinos a ver a Buley.
Claro, mira, lo que dicen los chinos. El otro día mi hijo se compró la camiseta y estuvimos ahí estapando su nombre y tal, ¿no?
¿La de Buley?
No.
¿La de tu hijo?
Y mi hijo se puso su nombre, ¿no?
Javier, ¿se puso? Javier Espigaley.
Sí. había detrás nuestro habían tres chinos y una cámara de la Liga filmando cómo estampaban las camisetas del chino. Y el chico del que estaba estampando dice, llevo ya 35 camisetas.
400 camisetas han vendido de Buley.
Esta tarde llevo 35 camisetas estampando Buley.
Está estresado el pobre.
Por cierto, oye, lo de el tema de la clavícula.
Sí, curiosas esas fotos, ¿no?
Es la clavícula de Son Goku, ¿no?
Sí,
era para despistar.
Sí, porque al suelo cae varias veces, que...
Nada.
Ahí, los fotomontajes hoy en día están a orden del día.
Pero es raro, ¿no? Porque se habló en su momento, pero...
Hombre, oye, tuvo varias caídas.
Varias caídas, claro.
Sí, por eso te digo.
No se le ve con miedo, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Esto igual es como la clavícula de Buley, es como la niña de la curva, ¿no? Parece al final, parece lo de la broma, ¿no? Es un mito, ¿no?
O también puede ser el hombre de goma. Sí, como Dida, que tiene las piernas de goma.
Las piernas de goma, que le pegan unas entradas que no veas, le doblan los tobillos y...
Y esto de... que me parece bien, ¿eh? La iniciativa de las camisetas...
Las 100.
Pero ¿para qué limitarse?
Claro, ¿por qué 100, no?
¿Para qué limitarse? O sea, si la gente quiere ponerse el nombre en chino o lo que sea...
Que ya son así, es decir, pondrá Borja y Borja en chino, pondrá Buley y luego en chino.
Pero que cojan la... A ver, que esto es un poco de marketing, que cojan las letras de chino en la tienda y que si quiere alguien ponerse su nombre en chino...
A ver, déjalo, a lo mejor tiene algo especial, oye.
Déjalo probar,
chato.
¿Sabes que son...?
¿Qué?
Presunción de
inocencia,
de culpabilidad en este caso del club, pues esto es lo que me pasa.
Bueno. Eso decía mi padre con mi hermano
poco
pequeño.
Poco a poco.
Mi padre es abogado ante muchos años y dice, tú tienes presunción de culpabilidad.
Siempre.
¿Sabes
siempre
qué pasa? Que estas no son de los derechos de Buley.
Claro, a lo mejor exacto, claro. No. Claro, a lo mejor son para el club, no son de Buley.
Claro.
Bueno, los de Buley son fuera de España.
Bueno, en China.
Claro.
Son las 5.000 estas que...
5.000, son mucho.
Hay muchas camisetas esto, ¿eh? Muchas camisetas, ¿eh? Y como decías tú antes, han subido el precio 15 euros, casi 15 euros, han dicho. O sea que algo tiene que ver, ¿no?
Lo que tiene que montar el club es... A ver, cuando hay un congreso anual no vienen aquí... ¿Cuánta gente viene cuando hay el móvil aquí en Barcelona?
Pues mucha
pues
gente.
Pues que monten un rollo de estos y que vengan 10.000 chinos a ver el español un día.
Bueno, que coincide con el partido en casa y todo.
Claro, pues ya está.
Ya sería coincidir, porque alguien...
Que paguen, no, pero que no inviten a... O sea, que si quieren inviten a la entrada, pero que...
No, pero esta gente cuando vienen, a lo mejor vienen con viajes y, sí, y a través del Ticketmaster o el ticketing, lo que sea, pues ya tienen los...
El pack.
El pack, claro.
El pack.
Es el congreso de móviles, el hotel y, no, y la entrada. Y
está claro que casi seguro que iremos a jugar en China la pretemporada. Entonces,
no, segurísimo.
Ahí hay que hacer un...
Otro equipo de Leo Batistao.
Pues no te extrañé.
No me extrañé nada.
Han pagado ahora por Boateng del Levante
11 millones.
¿El mismo equipo?
No,
otro equipo.
Pues me he quedado parado, ¿eh? Ostras, un jugador que me parece que lleva un gol en toda la liga, ¿eh? Boateng este año.
No se pensaban que era otro Boateng.
Pero también es posible que Boateng no cobre lo que cobra Leo Batistao. Y por lo tanto,
de acuerdo.
Que estas cosas hay que ver. Es decir, un jugador que va allí cobrando 6 kilos no es lo mismo que un jugador que en el Levante cobraba 1 y que va a cobrar 2.
A mí, correcto, Javier, te claro, por ahí por nada.
600.000 euros.
Pues digo, bueno,
sí.
Uno que cobraba aquí casi 3 kilos y otro que cobra 600.000 euros.
Ahora que un amigo, Andrés, me dice que el chino lleva una especie de protección en el hombro,
¿sí?,
que es como un cabestrillo así del chino, una cosa así lleva.
No, que se le ve un poco cargado de hombro.
Bueno, da igual, pero bueno.
Gracias, Andrés.
Una protección de al hombro. Está bien, pero oye, el tío no tiene miedo, se mete, cae, corre, salta... Oye, ¿qué más queremos?
Bueno, hablamos de Enremor. Que es un nombre que he dicho yo, ojo, ¿eh?
Yo no sé...
¿Vosotros traeríais a un jugador estos 4 meses que quedan?
Yo sí. Yo personalmente yo creo que sí.
Y puede, no tiene por qué ser un sustituto de Piatti. Puedes traer a un jugador en otra posición, claro.
Yo personalmente creo que sí. Y de momento no sé qué nombre puede ser.
Depende de la ambición.
Ni qué demarcación podría ser. Pero yo creo que nos iría bien un jugador más.
Dependerá de la ambición del equipo, del club.
No, van a esperar. Quedan, creo que tienes un mes, me parece.
Pues ya está, es igual, porque para 10 partidos lo van a traer.
Bueno, pues oye.
Oye, ¿por qué no?
Es complicado. Es complicado porque
bueno,
muchos,
no, 20 días, ¿no?
muchos entrenadores entienden que meter un jugador en el vestuario se lo estudian mucho por si claro, ese fichaje va a desestabilizar el vestuario. Enremor precisamente para mí es un gran jugador, pero es un jugador que tiene tendencia a tener problemas extradeportivos.
Ya, pero para 3 meses aquí...
No vale la pena.
Bueno, no, para mí sí que vale la pena, es un buen jugador.
Bueno, veremos, a lo mejor Barcelona le perjudica más que Vigo, ¿no? No sabemos eso, pero...
Pero yo creo que es que el problema que tuvo Enremor ha sido con los entrenadores, porque no...
No conectado.
Se gastó mucha pasta el Celta, 13
millones de euros.
En un jugador que...
Creo que es el fichaje más caro de su historia.
Sí,
bueno,
sí.
De su historia no sé, porque hubo una época del Euro Celta.
Y es un buen jugador.
Gastaba, creo que es un buen jugador.
Sí, es un buen jugador.
Pero la cabeza...
Bueno, pero a lo mejor la cabeza la tiene loca porque...
Los entrenadores le achacaban falta de profesionalidad, lo que dice Javier. El problema venía sobre todo por los entrenadores que decían que entrenaba mal, que entrenaba desgana. Venía por ahí el tema.
Un ejemplo. Orellana. Ha estado mal.
Ha tenido problemas en todas partes.
Se ha ido
al Eibar
y yo no oigo hablar de ningún problema con el Eibar.
¿Estás en Eibar? O está muy bien o adiós. Porque sí, ahí, más. O está asqueado o
claro,
no va bien.
Pero tú cuenta una cosa, el tema Enremor.
Sí.
Enremor a lo mejor entrenaba bien y no jugaba. Y siempre veía lo mismo. Siempre juega Iago Aspas. Que es muy buen jugador, claro.
Sí.
Pero claro, entonces, si tú entrenas bien... El equipo no va del todo bien y resulta que nunca juegas. Dices, oye, ¿para qué he venido aquí?
Luego es otro jugador también que con el sistema de Rubi lo tienes que poner solo en banda.
Mira, Pione Sisto, que era un jugador importantísimo, ya no está jugando.
No, Pione Sisto es verdad. Pione Sisto hubo un detalle, no sé si lo viste, es de Cardoso, creo que viene desde allí todo. Que dijo, no recuerdo en qué partido exacto, dijo que en la banda, que estaba calentando en la banda y se puso a abrazarse a un rival que también estaba calentando. Y se puso a abrazarse y a cogerle del hombro. Y el entrenador dijo en rueda de prensa que eso ni se le ocurrió hacerlo otra vez, que fuera del campo lo que quisiera, pero que durante un partido que se estaba jugando la vida, nada. A partir de ahí ya no ha jugado más. No se fue para el Valladolid, algunos dos o tres partidos. Y a partir de ahí ya no ha jugado más, la ha hecho la cruz.
Me parece buen jugador, Pione Sisto.
No, pero Pione Sisto no lo va a dejar. Pero sí Enremor, que es un jugador que está...
Sí, está medio apartado.
Está apartado del equipo.
Sí.
Bueno, yo creo que dependerá de la ambición del club, de querer...
Pero la posición, si pudiera estar alguien, traería es un jugador así... ¿De un extremo?
Sí,
extremo.
Sí, porque...
Y hay un jugador que me encanta y no triunfa, no se habla mucho de él, y no acaba de explotar, que es Janusai.
No, pero está jugando la
Está
Real.
Jugando últimamente, ¿eh? Pero es un jugador que no ha pasado como desapercibido. Yo creo...
Aquí se habló hace años de,
sí,
de que podía venir aquí.
Yo, es un jugador que pensaba que iba a tener un, sí, que iba a tener un gran impacto en la liga. Cuando juega contra nosotros juega bastante bien siempre. Pero no ha tenido un gran impacto al final. Y es un jugador, a mí me parece un gran jugador.
¿Alguno tiene algún, así de memoria, algún jugador que esté en la liga ahora, ¿eh? Porque en, sí, esté en paro no, me inter... no nos
no,
interesa.
No. Ah, porque tengo que, por esa forma.
Que pueda venir, que no esté jugando mucho.
Yo te, voy a decir un nombre, que a lo mejor me vais a decir que estoy loco. El Gallar, este del Huesca.
Alex Gallar, pero el Huesca no va a soltar jugadores ahora. O se juega la vida, no va...
Ya lleva...
Ya, pero ya no está siendo titular, ¿eh?
Ya, por esto, por tampoco esto tiene mucho diciendo. Recambio. Es raro que el Huesca te suelte un jugador ahora. Que se juega todo por el todo.
Acaba de coger al Juanpi. Que juega, que
está en el Málaga, estaba en el Málaga.
Sí. Estaba en el Málaga y está jugando en el sitio de.
Es complicado que te suelte un jugador.
Gallar,
lo tuvo Rui.
Además, es un jugador que está, viene del Español también.
Bien visto.
Alex Gallar, estuvo en el B. O sea que Rubí lo conoce y es un tío de banda.
Ah, pero tiene que ser un jugador que el club donde esté esté dispuesto a dejarlo marchar.
Vale, pues ya. Tú me has preguntado.
No.
Viene
a mí el que más me viene a la cabeza siempre es en Remor. Porque sé que está desquiciado, es decir, que está en la grada todo el día.
Alex Gallar empezó jugando y siendo titular, marcando goles, y de golpe...
No, desde que llega Francisco juega menos.
Ha desaparecido. Bueno, no sé, es una opción, por decir...
No, que sí. Por eso pregunto si alguno tiene alguna idea de... Que aún no es seguro que el club...
No.
Yo creo que no...
Dependerá de estos tres partidos.
Hombre, al final, claro, ahora tienes dos que se te han ido y uno que no va a jugar, tres bajas y has fichado a tres.
Bueno, pero estamos hablando no solo de un extremo, que te puedes traer a un lateral, no, por ejemplo, a un central, si quisieras. Puedes traer cualquier jugador.
Yo creo que no va a haber operación al final. Creo que Rubí no quiere meter más jugadores en la plantilla. Yo creo que no, pero bueno, veremos.
Bueno.
Hombre, a mí me dicen, oye, tienes en Remor y digo, tráelo.
Sí. Ahora, igual Rubí valora lo que nosotros estamos dejando en un segundo plano.
Hernán Pérez.
Valora que decir, bueno, a mí en Remor, igual meter en Remor aquí es meter una caja de cerillas que tal, en un ambiente.
Aquí, 3-4 meses en Remor. No.
Yo pienso como tú.
No pasa, pasa por el tubo como.
Exacto.
Yo pienso como tú, pero.
Y si tú le pones además una opción de compra.
Pasa por el tubo.
El jugador encantado, por si acaso. Claro, y luego que la ejerza solo. Claro.
No, aquí en 4 meses cualquier jugador pasa por el tubo y no mete ningún follón ni nada.
Ni mucho menos. Hombre, si los otros han fichado a dos que ya ni van a jugar más. Lo de Murillo y lo de Boateng. Es que es increíble, claro. Ellos lo pueden hacer.
Sí. Bueno, fichado lo ha mandado al Betis. Sí.
Bueno, hoy ha hablado, por cierto, en una entrevista a Sergio León.
Es verdad.
Ha dicho que estuvo a punto de venir, pero que al final el Betis le dijo, hombre, no te vayas, y se quedó. Pero que habló con Javi López y Sergio el día que nos eliminan de Copa y dijo, oye, no molesta con Marc un gol.
La puñeta ya nos lo había hecho ya. Puñeta ya nos lo había hecho.
Pues pero hubiera sido un buen jugador.
Pues este jugador, de cara al verano, este jugador, si Sergio hacía lo renovado.
Ya, pero tú cuenta que el año que viene a Ferreira lo tienes aquí.
Sí. Y Sergio León va a hacer 30, creo, ahora.
¿Y
quién? Sergio León va a hacer 30
años. Sí, vale, pero no son 35.
Sergio León creo que va a hacer 30 años.
Sí, yo creo que sí.
Pero son 30. Yo lo digo por... De recambio de Sergio García. No es difícil. Siempre y cuando recambio.
Bueno, juega de 30 años no es un maledate, ¿eh?
Y luego otra cosa. Vas a pagar traspaso de 3, 4 millones.
Va a estar Ferreira, pero ¿va a estar Borja?
Es que, no, claro, Borja no va a estar.
Si no va a estar Borja, pues tráete un delantero también.
Pero Chavis, ¿sabéis pagar 3, 4 millones que te va a costar traértelo para un jugador de 30 años? Pues es casi una opción de venta luego estos jugadores. O
sea, aunque se marche Borja, va a venir...
Hay que mirar en eso también.
No va a venir uno seguro.
Seguro, hombre. Además,
yo prefiero traer un jugador joven.
Claro.
Que luego puedas
vender.
Sí,
bueno,
claro.
Porque
es fundamental
así, ¿eh?
Claro.
Hemos de crecer así.
Atraerte un jugador como Sergio León, que te vas a pagar una cantidad que no será mucha.
3 millones.
Pero que luego no vas a poder vender.
Pero fíjate, la operación, de por ejemplo, de Borja Iglesias, ¿no? Tú has pagado 10 y vas a sacar un rédito de 18 millones.
Pero Borja ha hecho 26.
Ya veremos.
¿Eh? Borja ha hecho 26 años.
Y ha hecho 26.
No. Borja se va por la cláusula, te lo digo yo.
28.
O teniendo a Chuque Ferreira, negocias de una manera distinta. Es que Borja se va a ir.
Y espérate.
Porque está estudiando inglés, ¿verdad?
Quiero que Zaragoza marche.
En Zaragoza no lo veía estudiando
inglés. Nosotros hemos criticado, y creo que con razón, los fichajes del estilo Naldo. Es decir, al club le cuestan 2,5 millones de euros.
Le pagas 2,5 millones de fichas.
Y son jugadores que no hay,
lo vas a vender.
Salvo una locura, no hay una posterior venta. Salvo que te lo compre el Santos, como tú bien comentaste. Sí, que se vuelva loco el Santos. No hay una.
El Santos tenía la opción de. Lo que pasa que fue la semana que se lesionó.
Correcto.
Entonces,
pero eso es una situación muy especial. A nivel normal, nadie te va a pagar, te vas a recuperar el dinero. Entonces, Sergio León, si tú pagas 3 millones, que más o menos lo que te va a pedir el Betis, por un jugador que luego difícilmente venderás porque tiene 30 años. Y vas a tener que hacer un contrato de 3-4 años.
No creo que lo van a cometer.
Para mí sería un error, aunque el jugador es buen jugador. Pero
yo creo que este verano va a haber un par de marchas importantes.
Bueno, el año que, si no pasa nada.
Hermoso y Borja.
Mafeo va a venir.
Hermoso no va a marchar yo.
Mafeo va a venir. Por lo tanto, Rosales no va a seguir, eso está claro, porque la cláusula es de 3 millones, ¿quién te dice?
Me comentan, Enric Pardo, me comenta Brahim, pero que Brahim creo que no puede jugar por los tres equipos, creo, ¿eh?
Sí, porque está del Manchester-Madrid, Madrid-Español.
Pero nadie ha jugado, yo creo que no puede jugar.
Exacto. No puede jugar.
Yo lo pensé, también, pero no puede jugar, exacto, Enric.
¿Y Mariano?
No, Mariano. ¿Qué quieres a Mariano? No. Teniendo a Borja y estamos buscando o un extremo.
Y hay dicho algo que no tiene que
ver.
Te harían que jugar así o sí. No.
Piensa en una cosa. Que no te se marche Marc Roca al final de temporada.
Bueno, pues oye. Que
40 kilos,
pues paguen.
Ojalá.
Y Mario Hermoso.
Sí, ojalá.
A ver, mira, si no pasa nada, Hermoso se va.
No sé. Y para mí no se irá.
¿A quién?
Hermoso se irá.
Yo también lo creo.
Sí. ¿Pero dónde? Porque si se va.
Al Madrid no creo.
Pues si se va a otro, cobraremos algo más.
No, porque además hay derecho tanteo. Y podríamos cobrar algo más.
Yo creo que ahora no acabará el Madrid, pero pasará antes por el Madrid. Yo creo que cogerá al Madrid.
Pero con derecho tanteo.
Algo hará al Madrid. Yo creo que marchará Hermoso y marchará Borja, eso lo tengo asumido. Yo tengo asumido que si nos van. Ahí tenemos 35 millones de euros.
Sí.
Te descuenta lo que tienes que pagar de Borja, ¿eh? Yo es que lo hago las cuentas.
Bueno, vale.
No, pero.
El fichaje de él.
Bueno, pero está amortizado. Lo tienes que ir amortizando. Puedes pagar 2 millones. No, tú has quedado con el Celta en unas cantidades y tú le pagarás al Celta 2 millones.
Tú firmas recibir 45 millones y perder a Borja, a Hermoso y a Dardé, yo sí.
Dardé no tanto. Sí. No.
Yo firmo 45 millones por los tres jugadores, lo firmo ahora.
No, yo no.
¿Eh? Cláusula de 10 solo, Dardé.
No, pero que en 10 millones.
Te compro 60 millones.
60 millones.
Claro. Pero cambio a Dardé
por Marroco. Vamos a jugar a Monopoly.
Yo con 45 lo veo una buena.
60 millones por los tres.
A ver, Borja seguro, son 28.
Seguro.
Yo creo que por Hermoso nos van a dar entre 10 y 12, porque a los 7 y medio habrá un tanteo con algún equipo. Estamos hablando de 40 millones
Política Rouge-Wass. Es política de, ¿cómo es la palabra que dice siempre? De contención empresarial, ¿no? Entonces, pónganos de como mínimo 7, que es lo mínimo
pues
de
35.
35, más 10 por Dardé, y son 45 millones, los firmo ahora mismo.
Que de los 45 la mitad
Dardé,
tienes 22 millones y medio para fichar.
Pero eso te aumenta la masa salarial.
Arnau, yo
porque bajas deuda neta.
Arnau, yo te cambio el nombre de Dardé por el de Marroca.
El problema es que te sube mucho más la pasta.
Hay alguna ficha que que ya no te vas a sacar.
Venga, vamos a jugar al todo o nada, como el Blackjack, ¿no?
Hombre, mira, te has quitado. No,
precio, justo.
La Piatti le queda un año y...
Pero ahora va a ser inmediato.
Claro, ya está. Bueno, es igual. Lo tienes que asumir.
Va a ser invendible porque el pobre chaval se va a recuperar como se va a recuperar.
Yo creo que hasta octubre no vuelve.
Naldo no creo que ponga problemas. Le queda un año, no creo que ponga problemas Naldo este año. Este año saldrá.
Naldo necesita un equipo que le dé a un año más.
Claro, que dé dos más.
Y si te da un equipo que te da dos años o tres, se va.
No, claro. Yo creo que...
Yo te haría una quiniela ahora de los que creo que se van a marchar y los podrías apuntar.
Mira, Roberto, seguro.
No, de traspasados.
Traspasados.
A los que quieras. Roca,
Borja. Sí.
Esos dos casi seguro.
Pero por Marroca,
yo creo que no.
¿Cuánto crees que el Español puede sacar por Marroca?
Tiene una cláusula de
40.
¿Mejor sacar a 30?
No, 30.
Mejor sacar no más de 20 millones por Marroca.
No más de 20.
Bueno.
20 sí.
20 más 28.
48.
Son 48 millones.
Sí.
Yo con 48 millones lo firmo ahora mismo.
Yo creo que Marroca se queda. Bueno. Y yo apuesto más por Borja y Hermoso.
Bueno, es que Borja y Hermoso se van a ir.
Bueno, estáis muy seguros.
De acuerdo.
Yo te firmo, muy seguros. Mira, sube la apuesta. Te firmo 65 por los cuatro jugadores.
65-30 de Marroca.
Mira, te firmo,
yo no tengo claro que Dardé
te
se
firmo
vaya.
20 de Marroca, no. 10 de Dardé, 7 de Hermoso y 28 de Borja, te lo firmo ahora. Son 65 millones, te lo firmo ahora.
4 menos ya. No,
te firmo ahora mismo, te lo firmo.
No, no.
Y voy
no.
al aeropuerto, ¿eh?
¿Con quién sí, del 4?
Casi voy al aeropuerto de los 4.
Pero
¿sí?
con Uber no puedes ir, no, no, con Uber, no, no, tampoco.
Sí, igual, vamos con el amarillo negro.
65 millones.
No, yo no, yo, esto ya es un poco aventurado todo esto.
Yo
te digo que con Roca, ahí con
Roca. Ponemos a David López, 80.
No, no, no. Con Borja y Hermoso, 40 kilos. Y hay freno.
Ojalá, yo te estoy hablando de mínimos.
Y hay freno.
Y con eso, para mí, el español tiene reestructura el límite salarial, reestructura la plantilla entera, y se ahorra un año de esperar un año la reestructuración.
Claro. Y si porque se te ha ido Piatti, ay, perdón, se te ha ido Leo, y se te va una carga fuerte de Roberto.
Si metes 15 o 20 a los créditos y bajas la base salarial, claro, es que ojo, ¿eh?
No, si tú bajas deuda neta, puedes subir masa salarial.
Claro, claro.
Y te da 20 millones para fichar.
Y te da un margen de maniobra para fichar importante.
Y ya no vamos a fichar a jugadores por 3 kilos.
Claro,
ya. Ni por 2 y medio, ni por 2.
Esto está clarísimo que ya
los que vengan ahora cobrarán menos.
700, 1 millón, 1 millón y medio. Vale, es igual, 1 millón y medio máximo.
O 2 kilos.
O 2 kilos.
Pero no 3 y medio, 4.
Claro. Ahora pues a ver. Vaya, no sé, esto es lo que yo pienso, ¿eh?
Pues se nos ha ido ahí ya.
Yo ya lo he dejado ahí. Quien quiera hacer la operación, que me llame.
8 y 6 minutos. ¿Alguna cosa más? Porque tenemos que hablar del tema secciones y del famoso partido de básquet.
Estoy un poco...
quemado.
Un poco quemado con el tema del básquet, sí.
8 y 6. Hacemos una pausa, seguimos en directo en nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te lleva a muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Ollebertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Ollebertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
8 y 8, por cierto, se nos había olvidado, hablando de todo este tema, Gerard Moreno, que si el Villarreal baja, cosa que estaríamos enormemente agradecidos todos, porque todos queremos que baje el Villarreal y el Girona, y luego que baje otro más, no sé si alguno está de acuerdo, yo que bajen ellos dos, y el Celta que está muy lejos, la vuelta de Gerard aquí, no lo dejarían cedido.
Hombre, si Villarreal baja va a tener un problema. Traspasarlo va a perder valor porque ha hecho una temporada mala. Bueno, no podrá mantenerlo en segunda. No creo que lo pueda mantener por segunda.
Tiene que pagar.
Sí, sí.
A plazo.
Puede mantener. Sí que puede. Por equipo sí que puede. Si quiere, o sea.
Puede, pero.
Tiene una estructura financiera buena. Podría
ya, mantener. Pero baja mucho la masa salarial. Sí, claro,
sí,
claro.
Sí, no sé, tengo dudas, ¿eh? Villarreal está ganando. Que yo sepa que lo está ganando casi 4, ¿no? En Villarreal.
Ganando. Así estaba, aquí estaba en 2,5 más o menos.
Estaba ganando 750.000 euros más ahí en Villarreal que lo que ganaba en Español, más o menos. Pero bueno, es una ficha por segunda.
Imposible mantener. No, imposible mantener.
Baja por la baja la mitad las fichas.
Sí, claro.
Entonces también te vendrá Víctor Ruiz, ¿no?
Claro.
Víctor Ruiz está libre.
Está libre.
La temporada.
Víctor Ruiz.
Bueno, yo tengo una duda, ¿eh? Porque lo pregunté y me dijeron que no. Lo que pasa es que he visto, sí. Debe haber algún tipo de cláusula. Uh-huh. Que a lo mejor depende de qué partidos o lo que sea, tiene un año más.
Todos dicen que ya saldrá, pero ojo ahora Sevilla y Atlético de Madrid, Villarreal. Igual que el Girona. Tiene Madrid.
Yo al que no quiero aquí es Astuani. Lo siento, pero
no, que ha renovado.
Es igual, pero si bajan a la segunda, ¿cómo se mantienen? Que no pueden.
Otro que tiene futuro en China, creo yo.
Sí,
pues lo veo en China.
Es carne de China.
Sí. Y el año que viene tener, por ejemplo, al Chucky y a Gerard, estaría bien.
Sí,
¿no?
Hombre, sí, son dos jugadores complementarios. Sí,
claro,
es que sí.
Claro.
Encajar a Borja y a Ferreira en el mismo, no, si no juegas un 4-4-2 muy estricto, es complicado.
Con Mafeo en banda derecha, ¿os va bien?
Claro, claro.
Ya estamos haciendo volar Clomps.
No, pero que Mafeo va a venir.
Va Clomps.
Yo Mafeo por Lirola los firmo ahora mismo.
Sí, claro. Pasa que entonces tienes que quitarte a Javi López.
Bueno.
No, o viene Mafeo o viene Paul Lirola, pero Mafeo va a venir.
Un día
o
otro Javi López dejará ese juego. Paul Lirola
es más complicado porque
será Mafeo. La duda es Mafeo y luego quién será el segundo.
Puede Pipa.
Claro, pero se confía más en Víctor Gómez.
Sí, veremos. Bueno, estoy mucha
tela. Lo que pasa es que Víctor Gómez no tiene ficha del primer equipo el año que viene. Ya podemos hacer un equipo ya de cada año que viene. Sí.
Bueno, primero tenemos que terminar esta. Bueno, tenemos que llegar bien.
Exacto.
Y,
Que a lo mejor los que bajamos somos nosotros. Ya verás tú la que se lía.
A mí me gusta más tocar
las sensaciones la saben que eso no es así.
No, eso es verdad.
Bueno,
eso es verdad que
esto
no.
Ha sido un cuarto de
parar el golpe.
Un cuarto de permanencia.
Sí, sí, estos tres partidos se verá. Si tú estos tres partidos sacas al menos
seis puntos.
No, seis, en peor de los casos.
Sacas seis,
olvídate de descenso.
Hombre, si haces un 0 de 9, te vuelves a meter ahí abajo.
Claro, claro.
Un 0 de 9,
pues...
No, claro, exacto.
O 2 de 9.
Por eso, si haces números chorras otra vez, pues te vuelves a meter ahí abajo.
Y ahí estaremos...
Si haces números decentes de 7 de 9 o 9 de 9, pues vas a irte hacia arriba.
Sí, sí, porque el quinto ya en Sevilla está ahí con 36, o sea que...
Yo estoy...
Tú estás que vamos a Europa.
Estoy con un subidón, ¿eh? Estoy con un subidón... Pero no por esto, por el enganche que vi el otro día.
Si se mantiene, sí, Isidro. Bueno, el problema es que no sea flor de un día.
Claro.
Yo vi un equipo muy puesto, muy...
Aquello que se dice en catalán, ¿no? De arrancado a caballo y parada a burro, ¿no?
Sí, pero...
Pues ahora veremos si volvemos a arrancar como un
caballo. No, pero veo el equipo... Que hay mucho compañerismo, que hay mucha entrega,
hay
buen rollo.
El año pasado lo hubo, aguantó bien por el propio equipo, no por el faraón.
No,
porque si fuera por el faraón...
Veo buen rollo,
Pardo me dice que vuelva a Jordán, y digo, no, ya me encantaría que volviera a Jordán. Ahora Jordán tenemos vamos a 10-11 millones de euros, ¿no?
Ah, tenemos, hay una parte nuestra.
Sí. 20%.
¿No? 20%.
O sea, ahí puedes rascar dos millones y algo, puedes rascar de la venta,
No, pero si lo compramos nosotros. Que venga, que vuelva Jordán.
Si vuelve Jordán, nos costaría unos 8
millones. Es que Jordán tiene una cláusula de 10 millones.
¿Solo 10?
10 millones, sí.
Nos costaría 8.
8, vale.
¿Vale? Entonces, tenemos un 20%.
8.
8.
8.
Que pero Jordán volvería si, por ejemplo, vende, lo que dices, vendes a Dardé.
Claro,
o
si no, no vuelve.
Pero mi pregunta es, vendes a Dardé por 10 y te traes a Jordán por 8, haces 2 millones de beneficio y yo lo firmo.
Sí. Bueno, yo no
a día de hoy no lo veo tan claro.
No, yo tampoco. Yo tampoco lo veo. No, yo no lo veo tan claro.
¿No?
No.
Yo
no
lo hago ahora mismo.
Bueno.
¿Y tener a los dos?
Bueno, tener a los dos perfecto.
¿Y más Roca? Sí,
Roca no, Roca se va.
Porque ahí sale ir, claro.
Claro.
Sí,
claro. Uno se tiene que marchar.
No puede estar tres organizando. O sea, que no...
8 y 12. Seguro que el año que viene fichamos a un centrocampista defensivo, seguro.
Y a un lateral derecho, seguro. Bueno.
No, más feo. Lateral de centrocampista defensivo.
Seguro que el año que viene no vamos con los dos fichajes que hemos hecho este verano solo.
No.
Hasta el año que viene hay gente.
El año que viene menos 5 fichajes habrá, ¿no? Como mínimo.
Sí, sí.
No, dependerá de la gente que se vaya también.
Portero.
Un portero mínimo.
Sí, un portero.
Cuenta, un portero, un lateral derecho, un medio centro del campo defensivo.
Un central mínimo.
Un central. Y son 4.
Porque Duarte se va.
Claro. Levante, ¿no dicen?
Hermoso. No, al Levante. Sí, Levante.
Dimitrievski hubiese sido una buena pieza.
No le gusta la dirección deportiva. No. No les gusta Dimitrievski.
5-6 fichajes.
Pues no es mal portero de Dimitrievski.
Pues no le gusta, no sé por qué.
Y no por el otro día.
Va a ser un segundo portero.
Vaya paradón, dice. El segundo para mí es más difícil que el primero.
El de Didac, ¿no?
El de Didac.
Sí.
Para mí es más difícil parar aquella porque.
Pero es el perfil porque es un tío joven. Es un tío
25 años creo que tiene, ¿no? Dimitrievski, 25 diría que tiene.
Es joven.
Pues vino a Granada del Udinese. Ya vino hace años ya. Sí, creo que tenía 25.
Bueno, ahora sí, hablamos del tema de las secciones. No. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo bueno, y luego nos centramos en lo otro.
Yo dejo a Arnau primero.
A ver, empezamos con el vóley que
ganó
3-0.
El vóley muy bien.
Estaba que no veas.
De momento llevamos 2 victorias en los 2 primeros partidos de fase de ascenso, 3-0 al Villanova. Creo que Xavi estaba presente con mucha solvencia el partido, muy regular.
Este equipo quedó primero, el otro.
Sí.
Primero del otro grupo.
Sí que es verdad que es un grupo yo creo que un poco más flojo, pero bueno. una victoria con solvencia. Además, el resultado fue muy lineal, sin haber altibajos de juego. Ahora tenemos dos partidos seguidos fuera de casa. Vamos a Torre Claramunt, que es un cuarto de grupo, aunque ganó en Vilanova. Y vamos, yo creo que a casa del Coco, que es el Viladecans.
¿Viladecans cómo quedó el año?
Viladecans quedó segundo, si no segunda.
¿Detrás del Vilanova?
Creo, no me acuerdo si detrás del Vilanova. Como había cuatro grupos... No me acuerdo si quedó con el
Villanova. Pero no es un primero.
No es un primero.
Pero lleva dos
victorias. Es un tercero o un cuarto, ojo.
Pero las referencias que tengo es el rival. Está también con dos victorias, como nosotros. Somos los dos únicos equipos que tenemos dos victorias. Por referencias que tengo de gente, me han dicho que es el rival más complicado.
Yo el que veis la clasificación, es la que yo vaig veure, hi han quatre en dos victorias y quatre en zero. Con lo cual queda bastante claro quién son los equipos.
No.
Pues llavors estava malament.
Igual no has actualizado.
Vas mirar el juvenil.
De la segunda jornada.
Claro, a lo mejor has mirado el juvenil. Hay dos equipos con dos victorias, que somos nosotros y el Vila de Cans, vale. Dos con una victoria y dos con cero, ¿no?
Creo que son cuatro con una victoria, sí. ¿No? Y dos con cero.
Dos con cero.
Pero vas a mirar
el no, ya verás. El otro día fue muy importante ganar 3-0. Porque
claro. ¿A qué hora jugamos este fin de semana?
Este fin de semana jugamos el sábado en Torre de Claramunt, que está al lado de Igualada, a las 4 de la tarde.
Vamos con el balonmano, que hubo... No hubo partido, estuvo aplazado, porque el Vic no tenía jugadores suficientes.
Correcto. Jugamos este fin de semana en casa.
Espera, ya te lo miro.
A las 12:30...
12-10.
12-10, perdón, sí.
12-10.
Y te digo ahora al rival porque sí que no me...
¿Puede ser Claret?
No, Claret ganamos en su campo ya. Claret, Vic después de Vic... te lo digo.
Hay que mirarlo bien.
Secciones esportivas.
Es que está
ya. Te lo digo.
Hay que ir más rápido. Mirando, a ver quién es más rápido. No, más que más rápido, a ver quién le va...
Yo estoy mirando otra cosa.
Tú eres Claramunt, ¿no?
No. Canovellas.
Canovellas.
Sí, Canovellas, en casa, sí.
12-10, ¿no?
Sí, es un rival de media tabla. Sí.
¿El sábado, domingo?
Domingo.
Domingo.
No, perfecto.
Hockey, partido importante contra el Sitges.
Muy importante, 19-20. 19-20 de la noche contra el Sitges. Domingo. Partido que es contra el quinto clasificado. Un rival directo que llevamos 4 puntos. De ganarles meteríamos 7, que es el perseguidor principal que hay fuera del playoff. Y luego baloncesto, domingo...
Bueno, espérate, baloncesto.
Ah, sí, perdona. Sí,
bueno,
sí.
Hablamos del baloncesto ahora.
Ahí sí, la
bueno, vamos a situar lo que ayer comentamos, el pasado fin de semana, partido contra Juventud Las Corts, los tres primeros cuartos el equipo ganó.
El equipo hizo altibajos,
los tres cuartos, llega el último cuarto, ganamos de 10 a falta de 4 minutos... Hacemos el panoli, por lo que sea, y llega la última jugada, falta de 2 segundos, 7 décimas. Perdemos de 3, se hace un aclarado para que un jugador lance un triple.
Casanova tiempo muerto y saque desde pista contraria, aclarado para que Casanova lance frontal de 3.
Bueno, pues lanza el triple y un jugador de Las Corts se le cae encima.
Sí, sí, totalmente.
Se puede pitar personal que eran 3 tiros por lanzamiento o posterior que hubieran sido 2 tiros. Al final no se pita nada y perdemos el partido.
Sí, dice que se levante, le hace que se levante.
Yo estoy un poco...
Y yo dije ayer, creo que a la sección de básquet hay ciertos intereses para que no suba.
Yo estoy un poco...
Estoy de acuerdo contigo, Javier.
Un poco quemado. Molesto, quemado, para no
mosqueado.
Decir, por no decir otra idea. Yo esta categoría no la conocía. Yo no había visto nunca la categoría de tercera ni en la calidad de los arbitrajes que hay. Yo puedo entender que los árbitros de estas categorías son arbitrajes de aprendizaje, que van para coger ya una cierta cosa para
experiencia.
Experiencia para poder arbitrar, ¿no? Pero hay cosas que esto en el catón del básquet son fáciles de ver. Yo no voy ahora a entrar si el partido lo perdimos por los árbitros o no. Yo no voy a entrar.
No, que posiblemente el partido
porque
lo perdimos nosotros.
No sabemos jugar los últimos 4 minutos. Soy consciente que nosotros, ganando de 10 como somos, y un equipo experto como teníamos que ser, nosotros no tenemos que gestionar el partido de otra forma. Partiendo de esta base,
que eso es primordial,
partiendo de esta base, no quiero entrar en la polémica de que si hemos perdido por el árbitro o no hemos perdido por el árbitro. Yo lo único que voy a decir es que la última jugada, perdón, la última jugada tiene mucho que desear, mucho, pero la puedes analizar de varios puntos de vista. Primero, nosotros pedimos un tiempo muerto, muy bien pedido por el entrenador, para sacar cerca del aro contrario. Entonces, se hace una jugada de un bloqueo en el fondo del área contraria para que Casanova llegue a la altura recto de la, del aro para poder tirar y tener, porque eran dos,
perdíamos de tres,
dos segundos y siete décimas y perdíamos de tres. O sea que la acción nuestra era
para empatar el partido.
Y
fue mal defendida por ellos, además.
¿Vale? Muy bien. Nosotros hacemos el bloqueo y Casanovas sale solo.
Sí, sí, sí.
Recibe la pelota solo, tira, pero en el momento que está tirando, que le sale la, el balón de la mano, el defensor se le echa encima.
Y lo tira al suelo.
Y cae en el suelo. ¿Vale? La pelota podía haber entrado o no podía haber entrado. Aquí hay dos opciones. O puedes pitar la falta, que es un tiro de tres, o, del peor de los casos, puedes pitar falta
posterior,
que entonces es un tiro de dos.
¿Sabes qué te ¿Cuánto hubiera quedado?
Quedaban décimas.
Nada, décimas.
No, mira, te explico. La jugada era 2-7. En el momento que toca y tira, hubiera quedado segunda y medio, creo yo. Segunda y medio. Bueno, teníamos la posibilidad de dos. No, teníamos posibilidad de dos tiros. Que
tirar a fallar el segundo para coger rebote y meter.
Pero, ¿verdad? Una cosa, somos el equipo más alto de la categoría. Tenemos posibilidad de hacer cambios, meter los tres pivots, que tenemos dos tíos que pasan de los 2-3. Y bueno, no era una acción descabellada. Lo peor de todo es que el vídeo este famoso que corre es grabado por una persona del Juventud Las Corts y pasado por el Juventud Las Corts diciendo a un tío, vaya la que nos hemos salvado.
Bueno, te vengo...
No, claro, es que es escandaloso. Es que tú puedes pitar con lo que decía Isidra. Tres tiros, porque...
Si te metes, es de tiro, correcto.
Es de tiro, y si no...
Dos tiros.
No tienes más memores que pitar personal, porque...
Posterior, claro. Tú te salvas del pellejo.
Exacto.
Porque has pitado falta, la has pitado...
Pero tú crees que es posterior, que eso es interpretable, ¿lo ves?
Es interpretable.
Para mí es posterior, mira, te voy a decir sencillo, para mí es posterior.
Pero lo que no es interpretable es la falta.
Lo que no puedes omitir es que es una falta flagrante. Sí. Flagrante.
Y el árbitro lo que hace además es ir allí y decir al jugador que no haga cuenta.
Y luego
le dice, no te levantas porque lo han tocado,
Y luego le dice el árbitro, porque le dice, te has tirado.
Sí, sí, sí.
Le dice,
es imposible tirar cuando uno...
Pero ¿cómo puedes tirar?
De ir hacia tirarte hacia atrás a la vez.
Un tío que te avasalla, ¿cómo no quieres caer?
Es más, el entrenador rival se puso las manos en la cabeza porque pensaba que le habían pitado falta de tres.
Claro,
claro.
Porque el entrenador rival dijo...
Y esto es lo que me preocupa. Porque...
Pero no es la primera vez que pasa.
Exacto.
No,
y
que la Federación Catalana de Básquet va a hacer un comunicado admitiendo los errores de este partido, como ha hecho la Euroliga en un partido del Barça con el Zalgiris, que admitió que se había equivocado en varias...
Decisiones.
Vale, el problema, Javier, viene de lo siguiente. Yo estoy con Isidra. Yo, por ejemplo, que voy a los cuatro deportes, el nivel de arbitraje es más bajo es el del básquet, con diferencia. Más que el de balonmano, que el de hockey, que el de voleibol. Entonces, este punto número uno. Punto número dos. Los árbitros que pitaron el otro día son árbitros de la Liga, de Liga EVA.
EVA y Copa.
Son de Liga EVA y Copa, es decir, de tres, cuatro categorías por encima. Con lo cual, me
la
deja...
Que
no vean a nuestra falta como esa, es como el penalti del otro día de Prieto Iglesias. Tengo ya una historia que ya he explicado esta temporada, que ya en su momento me quise callar porque no quería quedar por la federación, que es un árbitro llamado Uriol Arias en la pista de Esculapis, por cierto, señor, que solo hace falta pasarse por su Facebook para saber lo que piensa del español, dirigiéndose a un aficionado del español en términos despectivos durante el partido. Claro, son detalles que tú empiezas a ver.
Te hace que pensar.
Claro, que empiezas a ver y después a decir, ostras, nosotros que somos el equipo más físico de la categoría y tal, pues, ostras, al final... En el baloncesto, ser sibilino es muy sencillo.
Claro,
ser sibilino y decantar un partido no hace falta que pites un penalti como en el fútbol.
Claro.
Es, yo no te pito faltas al pivot, yo aquí te permito tal, a ti te lo pito todo y el otro nada.
Arnau, pues,
te pongo caliente hasta te provoco una técnica.
Arnau, analiza, que tú y yo estuvimos sentados uno al lado de otro, analiza los dos últimos minutos, todos los balones que entraron al Nacho...
Todos fueron falta. Está claro.
¿Qué le pasó a Nacho? Sí. Es que no lo dejaba mover, es que le cogían de la camiseta. Sí, le daban abrazos.
Yo lo estaba comentando cuando vamos ganando de 10. Digo, entremos en los dos últimos minutos ganando de 10 o 12, porque si no perderemos. Porque no nos va a meter
o tú no llegas a ganando de 15, faltando poco para terminar, o es que nos van a machacar. Y este es mi problema.
Yo estoy de acuerdo de que para mí, desde hace tiempo lo hemos comentado, y ya pasó el famoso día aquel, del famoso vídeo de Arnau, que viene de una situación que creo que se está un poco degenerando en contra del español.
Nosotros somos
la realidad.
Cuando empezamos la liga, sabíamos que nosotros éramos el equipo a batir, lo sabíamos, y que nos íbamos a encontrar pistas que nos iban a tratar mal, que nos iban a insultar, que nos iban a decir cosas. Pero esto lo teníamos asumido.
La hostilidad, Isidra, me la estoy encontrando en dos deportes. Me la estoy encontrando en hockey y en baloncesto. me estoy encontrando estos dos deportes.
Bueno,
en baloncesto yo contaba con ello. Sí que es verdad que hemos ido a campos como Juventud Las Corts, como Mañana en Las Corts, que es pista exterior, a campos donde los árbitros han dejado presionar, o les ha sido muy fácil dejarse presionar, o han dicho, bueno, yo quiero empezar a pitar. En Mañana en Las Corts ganábamos de 15 y empezaron a pitar faltas hasta que ganamos de 3 puntos, y aún gracias. Entonces, bueno, esa situación ya no es nueva, ¿no?
Vienes a lo que te he dicho antes, o sea, nosotros somos más veteranos y sabemos jugar los últimos minutos.
Asumiendo los errores del equipo que los tiene, ¿eh?
Lo he dicho,
el equipo ya ha dado 2-3 partidos que no ha estado excesivamente fino, pero...
Lo he dicho a la entrada, pero hay cosas que tú no las puedes controlar. Tú no puedes controlar que el pivo tuyo coja el balón y se meta en 3 tíos encima, garrotazos en las manos, que lo cogen de la camiseta y que el árbitro inhiba, que es una falta personal.
No, eso es verdad, porque nosotros tenemos el equipo más alto con diferencia de la categoría.
Claro,
entonces tenemos 2 pivots que pasan de 2.3 metros y un pivot, el anotador, que pasa del 1.95 metros. Y en esta categoría no hay gente alta prácticamente. Entonces, eso es impepinable, yo lo sé. Eso
hay cosas que se ven, como en la jugada de este último día,
de que
tienes que pitar personal. Claro.
O pitas la de 3, o pitas...
Exacto, eso si no pitas es porque lo haces con mala intención. Claro.
Si no pitas esto es que...
Lo que dices tú, Javier, pitas la de 2 y te quedas tan tranquilo y dices, oye, pitado, es falta posterior. Es interpretable que es falta posterior, yo también creo que es falta posterior.
Interpretable. Y luego tiras a fallar y puedes pitar si quieres que uno de los pivots ha entrado antes en la botella y que por lo tanto...
No pitarla es premeditado, está claro que es premeditado no pitarla.
Es que fue...
No pitarla es premeditado.
Yo, de verdad, esto me preocupó bastante.
Yo por eso pienso que hay que subir como sea.
Yo creo que los jugadores ahora ya se han mentalizado y saben que...
De que saben de lo que va a pasar.
Saben lo que va a pasar y que ahora, a partir de ahora, tenemos que salir, como dicen, con el cuchillo entre los dientes y a machacar. Y si tienes que ganar de 40, ganar de 40. Y si tienes que poner ahí el codo y tienes que poner el cuerpo y tienes que hacer lo mismo que te hacen a ti, que es meter mano y todo esto, meter mano y no ser tan blandos, no ir con el lirio a la mano.
Porque ahora la situación del equipo, ¿cuál es?
Estamos empatados
con el Minguella. Con el Minguella 11-3, pero superando por tarjeta general.
Hay que ir a campo el Minguella.
Aunque bueno, el particular, hombre, salvo de Bacle, porque ganamos creo que fue de 35
puntos.
36 puntos. Bueno, pero claro, luego tenemos un grupo de perseguidores que son Juventud, Las Corts, ZIC, y creo que es
el Poli. Pero de estos perderán también.
Bueno, pero estos serán una victoria nuestra. O sea,
¿este fin de semana?
Jugamos con la Salle Bonanova, un rival de la parte de abajo. Ahora tenemos una serie de partidos con rivales de la parte de abajo, que no quiere decir que sean fáciles, pero con rivales de abajo, hasta que juguemos con el Minguella, desde aquí 4 o 5 jornadas.
3 jornadas, creo que
sí, puede ser.
Bueno, a ver si este toque de atención sirve para que el equipo no...
Sí, porque claro, tú imagínate, Javier, el Rayo Vallecano el otro día ganando en el 95, el otro día con la jugada esta, y al corazón ya no...
No, es que de verdad que llevamos unos días, el día del CIC, el otro... Es que...
¿Había algún tipo de contacto con la federación o no? Sí, general.
Indirectamente sí.
Yo pedí a los compañeros, yo entiendo que desde Sactions, públicamente, desde nuestra web, es más políticamente correcto no ponerlo. Yo creo que no habría problema en ponerlo. Lo está poniendo el Celta y está poniendo otros equipos. Pero yo sí dije que lo iba a poner. Desde la mía y desde Javier Calero lo iba a poner. Porque yo creo que la gente vea la jugada y que a partir de ahí juzgue. Claro. Ya está. Eso es un hecho objetivo, Javier. Es un hecho objetivo.
Una imagen colgada y ya está.
¿Verdad que a mí me ponen cuando tengo una pelea con un recinto? Perfecto. Pues a mí yo pongo la jugada que pasó el otro día. La gente valora. Si eso es falta clara o no es falta clara. A partir de ahí, luego asumimos errores de que no hemos jugado bien, lo que tú quieras. Pero...
Yo lo único que te voy a decir es que el árbitro se le ha dado un toque. Hasta aquí puedo leer.
Bueno, pues espero que sirva.
Si el árbitro de Eva Copa no sabe pitar en tercera catalana,
no, que le han dado, desde la federación le han dado.
Lo que dice Javier, lo ha dicho perfecto. Esa jugada solo la puedes pitar desde un prisma de que no la quieras pitar, de que quieres perjudicar a un equipo. Es que tenías. Vaya.
Bueno, es que si pita 2 tiros.
Ya está.
Claro, ya está.
Entonces, que sería ya la.
Bueno, pero. Sería
pero
yo creo que.
Para putearte.
Yo creo que como quería.
Lo
hizo con mala intención, dice, pues no pito. Porque si hubiera sido un árbitro de verdad bueno, dice, le pito 2 tiros. Sí. Y si tiran a fallar, digo que ha entrado el pivo dentro antes. Lo y se acaba el partido y adiós. Y pierden de 1. Y otra cosa, a lo mejor había que meter los 3
tiros.
Claro, es factible que los hubieran fallado. Pero si esto, con esto cuento.
Pero ¿qué pasa? Que empatan el partido y detrás tienen que pitar otro partido que venía detrás. Y vete a saber si pensaron, hostia, una prórroga.
Uy,
es problema de ellos.
Nos vamos, que nos queda un minuto. Gracias a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, que hoy está aquí presente con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Gracias, Vicente.
Gracias, Javier.
Hoy hemos hablado bien de tomar secciones, es interesante también. Cuando haya lío en otro sitio, hablaremos. Y cuando suban, hablaremos también.
Esperemos que haya lío y que sea
que suban. Se van a subir. Gracias, Xavi.
Muy bien.
Gracias, Isidra, también.
Bueno, he visto que Arnau. un poco...
No, sí me gusta, pero... sí me gusta, venga, sí.
Pero que pido disculpas si he levantado un poco la voz, ¿eh?
Hombre, no, sí, es encantador todo esto. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Marc Peirés, también a Sito Ramírez. Volvemos mañana, mañana acabamos a las 8:15. Y mañana estará también Jorge Larena, que ya será un habitual los miércoles, porque tiene la suerte de que está jubilado. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.